es martes 15 de marzo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Animax Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por Juan Francisco Muñoz
y Cristina Guirado.
Juan, ¿has pensado alguna vez qué pasaría si el mundo fuera invadido por alienígenas?
Pero vamos a ver, Cristina, ¿qué te pasa? ¿Qué cosas tan raras dices?
Sí, tú imagina por un momento. Tú cierra los ojitos.
Venga, y yo piensa, cierro los ojos, venga.
Que estás en tu casa, apagas la tele, te vas a la cama y por la mañana te levantas, haces tus cosas rutinarias, pues te aseas, te vistes, desayunes y sales a la calle. Uh-huh. Y cuando abres la puerta del portal, ves a decenas de alienígenas atacando humanos. ¿Qué te parece?
Ya, insisto. Cristina, ¿qué te pasa? ¿Pretendes difundir el pánico ahí entre nuestros escuchantes a lo Orson Welles y la guerra de los mundos? Porque empieza a funcionarte.
Que no, Juan, tranquilo, que todavía no me he vuelto loca, o al menos eso creo. Es que quería poner a nuestros escuchantes en sintonía con nuestro invitado de hoy. Uh-huh. Él es Alejandro Fernández.
¿Cómo? ¿Que tenemos aún con nosotros aquí a Alejandro Fernández y no me lo habías dicho? Pero Cristina, es que eso es un éxito, es que es un logro sin precedentes en Acciones Teatrales Radio. Seremos la envidia de todas las radiofórmulas musicales en español. Pincho una de sus canciones, ipso facto.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Madre mía, qué nervios, que está fuera, ¿no? Y oye, Cristina, para otra vez, ¿eh? A ver si me avisas que casi me pillas en blanco con la música. Menos mal que tengo por aquí de todo. Madre mía, qué nervios, Alejandro Fernández, señores.
A ver, Juan, relaja un poquito, que además te listo hasta cantar.
Claro, pero esto es...
Que es a ver, cosa. que no hablo de Alejandro Fernández el cantante. Y que, por cierto, a ver si te lees las escaletas de este programa. A ver, él es Alejandro Fernández, que hoy tenemos aquí, pero que por cierto no tiene que envidiar nada al cantante, que nació en Madrid en un 13 de marzo de 1989. Uh-huh. Se graduó en desarrollo de aplicaciones informáticas, pero no ha ejercido como profesión en este sector. En septiembre de 2014, tras varios intentos y guiones escritos, pasó a formar parte del equipo de guionistas de Real Games, en la empresa, que era la empresa puntera del sector en aquel momento. Pronto pasó a ser jefe de guionistas y director general de todos los eventos que se realizaban, pero tras puntos de vista enfrentados con la empresa, abandonó su puesto y comienza a escribir su primer libro, además de pasar a formar parte de la empresa Gamerity como coordinador general, realizando, entre otras labores, guiones basados en la literatura de Lovecraft en el evento de Pueblo Maldito.
Que para quien no lo sepa, por cierto, voy a decir yo que Howard Phillips Lovecraft fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Por cierto, rizando el rizo, nuestro invitado nació el 13 de marzo y este hombre falleció el 15 de marzo, o sea, tal día como hoy. Claro, que ahora entiendo yo esto de los alienígenas que me comentabas antes.
Claro, hombre.
Bienvenido, Alejandro, es un placer tenerte aquí.
Es un placer estar aquí con vosotros.
Por cierto, Alejandro, felicidades atrasadas, que ya hemos dicho que tu cumpleaños fue el domingo.
Pues muchísimas gracias.
Eso, muchas felicidades. Y también para Juan, que el de Juan fue ayer, el día 14. Y también aprovecho para felicitar a mi hermana, que también fue el día 14.
Madre mía, yo pues ya que estamos en una serie de felicitaciones, yo aprovecho para felicitar a mi madre, que su cumpleaños hoy, mamá.
¿Qué me dices?
No voy a cenar.
Felicidades a la mamá de Juan también.
Muy bien. Bueno, que no nos desviemos más del tema. Comencemos con la entrevista a Alejandro, que está aquí expectante con nosotros. Alejandro, cuéntanos cómo surge el proyecto, ya que nos ha hablado Cristina.
Pues bueno, la verdad es que el proyecto en general, como Real Games, comienza al querer llevar a todo el público unos eventos pequeñitos que se hacían de interpretación con zombies y tal. Todo empezó con eso y bueno, eran eventos de Airsoft. Entonces llega un momento en el que se quiere ampliar y claro, no, nos planteamos la duda de ¿y cómo hacemos esto más grande? ¿Cómo sacamos todo esto al gran público? Y claro, empezamos a darle vueltas, le dimos vueltas y llega un momento en el que dices bueno, pues el problema que tenemos son las armas, ¿no? Las quitamos. Total, en un apocalipsis, realmente, ¿quién va a tener ametralladoras en su casa y todo eso? Yo no, desde
Hombre,
luego.
En España nadie.
En España nadie.
En Estados Unidos igual, sí. No.
Entonces, claro, Lo adaptamos un poquito y tal, y lo sacamos. Y la verdad es que el recibimiento fue muy bueno. O sea, y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a modificarlo, a añadir lo que es una trama general, tramas singulares, y a partir de ahí, pues ya surge todo lo que es hasta lo que ha llegado hasta ahora.
Uh-huh. Y a ver, ¿cómo es escribir un guión para este tipo de eventos? ¿Y cómo surge la inspiración? Porque claro, esto no es un guión al uso, esto, ¿cómo va?
Pues la verdad es que es quebrarte la cabeza, pero a nivel extremo, ¿no? Porque cuando empiezas a guionizar uno de estos eventos, resulta que tienes que adaptarte primero al pueblo. Segundo, a las condiciones climatológicas.
Porque vosotros lo que hacéis, voy a hacer una interrupción porque es verdad que estamos hablando del evento y yo no sé si ha quedado claro. O sea, vosotros llegáis a un pueblo, lo tomáis y hacéis como una especie de historia en el pueblo, en todo el pueblo.
Efectivamente.
Cuéntanoslo bien y seguimos luego con el tema.
Vale, empezamos con el evento, ¿no? En el evento, los que estamos haciendo ahora, que en Pueblo Maldito, nosotros simulamos que la Orden, que es una facción dentro de lo que es la historia, la Orden Esotérica de Dagón, ha tomado un pueblo y entonces está haciéndose con todos los habitantes de allí y les está, dependiendo de cada historia o del momento que estemos en la historia, en la trama general, pues están pues o raptando niños como ha pasado el 12 y 13 de marzo, o están, dependiendo un poquito, nos lo adaptamos a la historia. Entonces la gente va allí a investigar y a adivinar qué ha pasado y, dentro de sus posibilidades, a detenerles. Entonces el jugador que viene con nosotros intenta, digamos, llegar lo máximo posible dentro de la historia, y si les pillan o si les caza la Orden, se transforman, pasan a formar parte de su bando.
Los jugadores tienen roles, entiendo. O sea, cada
jugador... Son ellos mismos.
Ellos son ellos mismos.
Nosotros les convocamos allí. En principio siempre hay una historia de, por ejemplo, este 12 de marzo que hemos tenido nuestro evento. Les convocaban unas madres del evento. O sea, una madre de, digamos, la historia, y les decían que sus hijos estaban desapareciendo, que la policía no era capaz de encontrar culpables, y que por favor que les ayudasen, que ya que ellos iban a investigar, que eran investigadores, que les ayudasen por favor, que necesitaban saber qué estaba pasando con sus niños. Y entonces, pues bueno, ahí ya se empieza a liar la cosa, desde la escena inicial pues ya aparece un poquito lo que está pasando y ya se empieza a liar, y bueno, pues...
Has dicho que estuvisteis 12 y 13, ¿era el mismo evento o era el evento dos días distintos?
Es el mismo evento,
continuado.
Lo que pasa es que empieza el 12 a las 10 y media de la noche y acaba el 13 a las 6 y media.
Ah, bueno, claro, efectivamente. Entonces, ostras, qué curioso. Bueno, entonces, lo que te decía, ¿cómo se escribe un guión para este tipo de eventos y cómo surge la inspiración?
Pues eso, entonces, nos tenemos que adaptar primero al pueblo, segundo a las condiciones de tiempo, porque un evento con frío es mucho más duro que un evento en verano. Entonces tenemos que adaptarnos también, saber un poquito cómo lo va a pasar la gente, tenemos que adaptar las distancias, porque también en todos estos eventos tienes que cumplir unas distancias. Y luego, sobre todo, adaptar la trama también un poco a las posibilidades del pueblo que tienes, al entorno. Entonces, pues bueno, es un quebradero de cabeza, tienes muchas cosas, muchos cambios, sobre todo cambios de última hora, que son los que... Porque a lo mejor puedes utilizar, te entregan un estadio y luego a dos días resulta que no se puede por X motivos y pues no puedes, y son cambios que tienes que hacer. Entonces, bueno, pues está bien. Y la inspiración, pues supongo que como todo, ¿no? Aparece. Estás un día conduciendo y de repente se te ocurre y dices, ya está, ya lo tengo. O hay días que estás enfrente del ordenador ahí mirando la pantalla y te dan las 4 o 5 de la mañana, sabes que lo tienes que entregar a las 8, a las 8 tienes que entregar un boceto y no tienes nada, y es como, por favor, sal.
Madre mía.
Entonces, bueno, como todo.
Pues esto es un trabajazo. Oye, yo por si se me olvida luego preguntártelo, porque yo estoy seguro de que muchos de nuestros escuchantes van a querer, vamos, el proyecto es súper interesante y seguro que quieren asistir a este tipo de eventos. ¿Cómo os pueden localizar? ¿Cómo se contrata el producto? ¿Cómo se hace?
Pues nosotros tenemos nuestra página web, que es pueblomaldito.com.
Pueblomaldito.com, perfecto.
Entonces, entras a la página web y ya pues ahí nosotros vamos anunciando cuándo son nuestros eventos. Y pues el lugar y todo. Y un poquito vamos poniendo también, vamos colgando la trama para que nadie que venga de nuevo esté perdido. Entonces vamos colgando pues lo que vamos haciendo y tal. Y ahí perfectamente ya está todo explicado. O en el Facebook también, Pueblo Maldito, la llamada de Chulu, de Cthulhu.
De Chulu, vale.
Es que me van a matar muchos roleros, me van a matar porque es Cthulhu. ¿Sabes? Pero bueno.
Venga, no le matéis, colegas, no le matéis. ¿Sigues preguntando tú, Cristina?
Sí, perfecto. Yo quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre esta clase de interpretación y la que se realiza en el teatro convencional?
Pues bueno, El teatro convencional, tú tienes una historia cerrada, ¿no? El actor puede salirse un poquito más o menos del papel, a lo mejor porque quiera cambiar una frase o lo que sea, pero dentro de lo que cabe su historia está cerrada, no se ve alterada en ningún momento por sucesos que ocurran. En cambio, en lo que nosotros hacemos, el actor se tiene que adaptar continuamente a todo lo que va sucediendo. Como por ejemplo, a ti te viene una persona que no sabe muy bien, no está metida en la trama. Entonces el actor se tiene que encargar de aparte de contarle su propia historia, tiene que un poquito meterle dentro de la historia general, contarle, que haga, porque todas las escenas tienen un inicio, que es la introducción de la escena, el desarrollo de la escena, la acción del jugador, del participante, y luego un final de escena. Entonces, claro, les tienes que meter, pero para que hagan tu desarrollo y ellos hagan la acción, pero ya no solo eso, sino que tienes que saber cómo te viene cada uno. Como tú tienes una interpretación directa con él, o sea, es una interacción directa con el jugador. Cada uno te va a contar sus cosas, sus problemas, lo que él ha entendido, cómo lo ha entendido, y tú, en función de todo lo que te venga, como actor, tienes que, dentro de tu papel, comentarle todo lo que pasa. Entonces, yo creo que la diferencia está un poquito ahí, la interacción directa que tienes con los personajes, aunque los dos tipos, tanto el convencional como el nuestro, se puede hacer mediante la, ¿sabes?, la espontaneidad y todo lo que es un poco la...
Sí, pero en este caso es que el actor está completamente desprotegido, o sea, no está indefenso ante el público, por decirlo de una forma, ¿no?
Claro, nosotros le formamos,
de hecho. Es lo que te iba a preguntar justamente ahora. ¿Vosotros les dais algún tipo de formación a los actores? Porque es un teatro completamente distinto. Uno puede aprender la improvisación, técnicas de improvisación y tal, pero aquí estás cara a cara interactuando directamente con el individuo, con la persona que está participando en el juego.
Efectivamente, nosotros les damos también unas pautas. Hacemos días antes, hacemos un taller con los actores para formarles en lo que es un poquito los real games, porque es que es bastante... Parece también fácil, dices, bueno, pues aquí improvisas y ya está, pero no solo eso, sino que es, efectivamente, como has dicho, en parte están vendidos, están ahí a lo que salga, a lo que venga. Claro. Entonces, claro, pero la verdad, pues mira, te digo, te hemos tenido el evento ahora mismo, teníamos una plantilla completamente, o sea, era casi todos nuevos, y yo desde aquí les mando mi agradecimiento y mi felicitación, porque han sido exageradamente buenos. Así que nada.
Qué bueno, qué chulo.
Y una cosa que me está ocurriendo a mí, y puede, como es un pueblo y tal, puede de repente colarse una persona ajena al evento, o está todo cerrado
Está cerrado. Nosotros les damos dos. Primero les damos una pulserita, que es la que te identifica, es un identificador, y luego aparte tienes un pañuelo que siempre tienes que llevar visible, que dependiendo del color, pues dice que eres, si eres jugador o si eres de la orden, actor o actor peligroso. Nosotros tenemos dos tipos de actores, además. Tenemos el actor que supone peligro inminente y el actor que no lo supone, que son los pañuelos blancos, no suponen ningún peligro, y los amarillos suponen un peligro inminente. Pueden ser que sean cazadores, o que puedan robarte cordura, porque es un poco de la dinámica del juego. Y pues si eres jugador que estás vivo, llevas un pañuelo rojo, y si estás dentro ya de la orden, pues vas con un pañuelo azul con tentaculitos pintados, que es de cachulú.
Qué bueno.
Ah, qué bien. Vale, otra pregunta. ¿Qué es más fácil, escribir un libro o un guión de uno de estos eventos?
Pues también depende de la calidad que le quieras dar al guión. No, claro.
Bueno, y al libro.
Y al libro. Pero... yo diría que, puestos a poner los dos en la misma calidad, o sea, una calidad buena, es más complicado escribir uno de estos guiones que un libro. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si tú tienes el libro, es toda tu imaginación, lo que quieras que ocurra puede ocurrir, tienes que hilarlo, es una trama que tienes que tener totalmente hilada. Tengo en el libro que estoy escribiendo, tengo miles de esquemas, miles de todo hecho, pero si lo quiero cambiar, lo puedo cambiar. Para este guion no, porque tienes que adaptarte completamente a todo lo que va a ocurrir. Entonces tienes que pensar que tienen que poder realizarlo, tienen que ser cosas que, las cosas que ocurren, las pueden, tienes que poder realizar durante toda la noche un actor sin que se le haga horrible, porque a lo claro. mejor, entonces tienes que adaptarte mucho, o sea, estás muy limitado, tu historia puede ser muy buena, pero si no es reproducible, no lo puedes llevar. Después tenemos el reset de escenas, que es como le llamamos a poder hacer una vez la escena, porque si tienen con objetos o de recupérame algo o tal, ¿Cómo haces para que eso le llegue otra vez al sitio? Entonces estás muy limitado, tienes que tenerlo todo súper hilado y súper controlado, porque en un momento algo que te salga mal en estas escenas y se te va abajo todo.
Ojo, me está recordando muchísimo unos libros que yo me leía cuando era muy, 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 muy pequeño, que eran de crea tu propia aventura, y entonces te empezabas a leer, y si quieres que pase esto, te pasas a la página 50 y pico, y si no,
¿sí?
No sé si os acordáis de aquellos libros.
Sí, sí, sí.
No, y además es que es verdad que cuando tú escribes un libro, un relato, lo que sea, tú sabes por dónde vas cuál va a ser el devenir de la historia, y los caminos que no te gustan los cierras y ya está. Pero aquí efectivamente es que esto es como un árbol que se diversifica, y aunque entiendo que los actores y la historia intentará confluir en un punto, pues bueno, o sea, también tiene cierto margen de libertad, entonces yo creo que es bastante más complicado. Qué curioso. Oye, ¿y hacia dónde quieres dirigir tu carrera como escritor?
Pues la verdad es que a mí todo el mundo del Real Game me gusta muchísimo, porque es un reto, o sea, cada guión es un reto, entonces me gusta muchísimo y me gustaría poder seguir con esto. Uh-huh. Pero también te digo que estoy muy ilusionado, porque estoy ahora empezando a escribir un libro mío también, y estoy muy ilusionado, y me gustaría ver por dónde sale todo esto. Pero bueno, es lo dicho, si cae buen puerto, pues bueno, pues seguiré por los dos, y si no, el guionizar todo lo que es los Real Games a mí me gusta, me apasiona muchísimo, y entonces seguiré con esto.
Pues para los Real Games tienes que ser extra creativo para escribir un libro, o sea, si ya tienes que ser creativo para el tema este, con el libro tiene que ser la caña. Cuéntanos lo que no puedas contar sobre ese libro que dices que estás empezando a escribir, sin desvelarnos gran cosa, sin desvelarnos la trama, cuéntanos.
Pues te puedo contar así, sin desvelarte mucho, que he intentado meter lo que es la mitología nórdica, unirlo con las cosas que tienen en común con la griega, desde mi punto de vista, claro, siempre. Uh-huh. He juntado muchas culturas, me he ido a la cultura indoeuropea, me he ido un poco al pasado, lo he llevado al futuro, ¿sabes? Lo he llevado y lo he juntado también con un poco el tema que me gusta a mí del apocalipsis y tal. Entonces, he hecho todo lo que es un mejunje y tal, y de momento, lo que dentro de mis gustos, yo lo voy cogiendo con muchas ganas, ¿no? Cada vez que escribo un capítulo lo disfruto, escribiéndolo lo disfruto. Entonces espero que también la gente, porque lo que me gusta a mí transmitir es sensaciones, y creo que con el libro lo voy a conseguir.
Joder, estaremos pendientes entonces para cuando esto aparezca, porque suena fenomenal.
Pues sí, desde luego. Original, vamos, a más no poder. Bueno, Alejandro, en nuestro programa hacemos una pregunta común a todos nuestros invitados, y es la siguiente. ¿Qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos?
Pues, para todo aquel que me conozca, la pregunta más graciosa que se me puede hacer ahora mismo es ¿zombies o pulpos?
Pues ahí vamos a preguntar. Alejandro, ¿zombies o pulpos?
Pues, sinceramente, ahora mismo me quedo con los pulpos a muerte. Y si queréis un porqué, pues bueno, los pulpos, aparte de que se pueden comer y están muy buenos, no están tan machacados como los zombies.
Eso es verdad.
Y además me dan mucha, mucha, mucha creatividad, mucha libertad, y me lo paso genial escribiéndolo.
Sorprendente respuesta ante esta maña pregunta. Oye, Alejandro, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, nos lo hemos pasado súper bien.
Igualmente.
Y seguimos con el programa. Pinchamos este tema para despedirte. Un poco relacionado con el tema de los juegos y tal. ¿Qué recuerdos nos trae? Bueno,
ya te digo, qué de vicios,
¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Alejandro ha decidido quedarse con nosotros después de la pausa, así que le invitamos a que a lo largo del programa participe dejándole su micro abierto. Siempre que quieras opinar, siempre que quieras decir algo, pues ahí te puedes decir, puedes participar con lo que sea. Y ahora sí, que seguimos con la actualidad teatral. Y la actualidad teatral viene marcada esta semana por la cantidad de premios que se han otorgado y que hemos conocido. Por ejemplo, anoche mismo se fallaba los 25 premios de la Unión de Actores, que yo creo que la gala es esta noche, o bueno, igual me equivoco. Pero bueno, el caso es que se fallaron anoche y en cuanto a teatro, La Piedra Oscura fue la vencedora. Por otro lado, que como ya os decía, la cosa de premios, ya se han comunicado los candidatos a premios Max, que estos sí que son 100% de teatro. Y sobre todo lo que se ha decidido es el premio Max de Honor, que ha recaído en Lola Herrera. Lola, que empezó su carrera artística a principios de los años 50, ha compaginado en su carrera pues televisión, cine y, por supuesto, teatro. Recordada por obras como Cinco horas con Mario, Solas o En el estanque dorado, ha sido y es una de las actrices de referencia en nuestro panorama cultural. Hoy tenemos el lujo de contar con su voz y le preguntamos, Lola, ¿qué es para ti el teatro?
Para mí el teatro es mi pareja, ha sido mi pareja, mi pulmón, mi oxígeno, mi imaginación al día, todo, es mi alimento. Tú sales aquí y ya no eres tú, eres otra, y eso es un descanso maravilloso. Poder pasar por la vida de tantas mujeres y quedarte con cosas, intercambiar, ¿no?
¿Qué supone recibir el Max de Honor, Lola?
Es todo un honor para mí. Tengo el Max normal, me lo dieron por Solas, y ahora, bueno, pues ha sido una sorpresa tan sumamente agradable y tan, no sé, me parece que somos tantas que me ha tocado a mí, me parece, pues, bueno, maravilloso. Doy las gracias y me siento una gran satisfacción.
Bueno, ahora vamos con la pregunta obligada para todo actor. ¿Con qué personaje de todos los que has hecho te quedarías?
En todos los personajes dejas algo y recibes algo de ellos, ¿no? De algunos mucho. Pero yo creo que la Carmen Sotillo de Cinco horas, por supuesto. O sea, que quizá porque era un monólogo, porque también el texto era de una riqueza increíble. Y bueno, pues esto, quieras que no, te da muchas posibilidades, ¿no?
La carrera de actor no es una carrera fácil, la verdad es que es complicada, bueno, es difícil encontrar trabajo. Cuéntanos, ¿en tu familia cómo se tomó? ¿Te apoyó?
Mi entorno familiar no tuve ninguna dificultad. Mis padres lo entendieron muy bien y no eran padres del artista ni nada, pero eran muy respetuosos con sus hijos y querían que sus hijos intentaran por lo menos hacer lo que les gustaba, ¿no? Mi padre era un trabajador de Renfe y sabía que era muy duro levantarse todos los días cuando tocaba la bocina sin ninguna vocación de lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, tener un trabajo vocacional es un regalo. Y ellos me facilitaron las cosas, pero en tu entorno, pues ya sabes, o sea, actriz puta. Entonces, esto era duro, claro. Había una intolerancia, se sigue pensando en este país, sobre nuestra profesión, se sigue pensando de una manera desacertada por completo. No saben nada de nosotros.
¿Cómo ves, Lola, para terminar ya, la situación del teatro estos últimos años?
Desde que comenzó la crisis, el IVA ha sido la ruina. Nunca nos han querido, pero nunca nos lo habían demostrado tan claro, que no nos querían, porque es hundirnos. Ha sido un daño espantoso, pero sin embargo yo creo que, bueno, hay mucho talento. Con nosotros no van a acabar, se pongan como se pongan, porque nosotros tenemos mucho encaje, mucho aguante y sobre todo tenemos una imaginación que funciona muy bien. Y a veces, pues bueno, cuando no hay atención, ni hay consideración, ni hay reconocimiento, nosotros mismos buscamos nuestro propio reconocimiento. Y nuestra manera de conectar con el público. El público es lo único que importa. El público realmente es el destinatario de lo que hacemos.
Bueno, Lola Herrera, flamante premio Max de Honor 2016. Por cierto, qué frase tan dura. Nunca nos han querido, pero nunca nos habían demostrado tantísimo que no nos querían. En fin, sí. Cambiando diametralmente de tema, vamos con la recomendación de la semana.
¿Cómo te olvidas de la muerte de tu padre? ¿Cómo te olvidas de eso?
Papá ha muerto. Estas son las palabras que Jacob ha oído al descolgar el teléfono. Unos minutos más tarde se ha olvidado por completo de la noticia. En un largo día y medio que pasa desde la muerte del padre hasta su entierro, tres protagonistas, tres almas perdidas, viven de manera distinta esta historia. Un texto reconocido que viene avalado por el Premio de la Crítica Serra d'Or 2015 y el Premio de la Crítica de Barcelona 2014 y dos nominaciones a los Premios Butaca 2014 por Mejor Texto y Mejor Actriz de Reparto. ¿Y por qué no hay que perderse esta obra? Marcos Ordóñez del País nos dice: importante función, que no solo debería girar por España, sino también representarnos internacionalmente. No hay que perdérsela. Ramón Oliver de La Vanguardia nos habla de un texto magnífico, sin ninguna duda uno de los más potentes, sobrecogedores y bien estructurados de la dramaturgia catalana ha producido en los últimos tiempos. Y María José Ragué en El Mundo escribe: los protagonistas de Ceniza se enfrentan al verdadero dolor con una sinceridad desoladora.
Vale, si me pongo a pensar, supongo que sí.
¿Cómo que supones que sí?
Digo que si lo pienso, pienso que es mi padre y tal, pues que sí, que lo quería, que sí, que lo quería, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí.
Cenizas, La Pauls, escrita y dirigida por Yatzel García y interpretada por la compañía Arcadia, hasta el 20 de marzo en la Sala Jardín de Porcela del Centro Cultural de la Villa. Y hasta aquí mi sección de hoy. Terminé.
Pues estupendo, además ha estado estupenda como siempre.
Bueno, no se explota. Que me he trabado muchísimo. No sé qué me pasa, que tengo la lengua de trapo.
Es que como es un poquito más mayor.
Ya, será por esto. ¿Qué maja eres, Cristina?
Bueno, y ahora que decimos esto de que eres un poquito más mayor y ha caído la casualidad que Alejandro también se ha hecho un poquito más mayor y que tenemos muchos cumpleaños, nos tenemos que dar cuenta de que en marzo pues ha habido muchos creativos.
Un momento. ¿Esto va a ser ya tu sección? Te voy a pinchar la música antes, ¿no?
Bueno, pero es una sección compartida, Juan.
Bueno, pero yo te tengo que poner la música de tu sección sí o sí. Vamos a ello.
Venga, muy bien.
Que si no, la cosa se queda como rara. Todo el mundo dice, pero ¿qué va a pasar aquí en este momento?
También es verdad. Bueno, pues en mi sección de hoy...
En tu sección de hoy, cuéntame.
Que comparto con Juan, vamos a dedicársela al mes de marzo.
¡Oh, al mes de marzo!
Al mes de marzo.
Necesitamos una música de onomástica, o de onomástica no, que esto es para los santos. Pero bueno, música de aniversario, vamos a ello. Dios, qué mayor soy.
Estupendo fondo de música.
Por supuesto.
Y vamos, comienzo. Porque un 1 de marzo de 1712, en Madrid, se abre al público varón ilustrado y noble de la corte la Biblioteca Nacional. No será hasta 1837 cuando las mujeres tengan permitido el acceso. Ese mismo día, en 1880, nace en Londres Lytton Sachey, escritor, biógrafo inglés y crítico literario perteneciente al círculo de Bloomsbury, que fue un destacado grupo de intelectuales británicos. Un día uno también, en 1810, nace Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco, y en 1445 de ese mismo día, en Florencia, Sandro Botticelli, el pintor que entre otras obras destaca el nacimiento de Venus.
Un 3 de marzo de 1996 fallece en París la escritora francesa y directora de cine Marguerite Duras, conocida internacionalmente por sus guiones de Hiroshima Mon Amour e Indian Song, y ganadora del prestigioso premio Goncourt por su novela La Mam. En 1706 fallece en Nuremberg el virtuoso organista clavicembalista y compositor barroco Johann Pachelbel. Entre sus numerosas composiciones merece mención su célebre canon en re mayor.
Por cierto, ¿sabías que el canon este está en casi todas las canciones conocidas y por conocer?
Hombre, que sí lo sé. Diré que es una de mis canciones favoritas.
Bueno, un 6 de marzo de 1853 se estrena La Traviata de Verdi en el teatro La Fenice de Venecia, sin éxito y con burlas por parte del público. No será hasta 1854, un año más tarde, y después de algunas revisiones que afectarán principalmente a los actos segundo y tercero, cuando la ópera se represente de nuevo en Venecia, en el Teatro San Benedetto, logrando esta vez el aplauso de la crítica. Nace en 1927 en Arcatacá, Colombia, el escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel en 1982, con su obra más conocida, Cien años de soledad. Y un 6 de marzo de 1492 nace en Valencia Juan Luis de Vives, que será uno de los más grandes filósofos y humanistas del Renacimiento europeo. Será además la primera persona en poner en práctica un servicio organizado de asistencia social dirigido a las clases más necesitadas de la sociedad. En 1888 fallece en Boston la escritora Louise May Alcott, famosa por su novela Mujercitas, basada en su vida y publicada en 1868.
La de cosas que pasan en marzo, ¿eh? Porque un 8 de marzo de 1910 se autoriza en España que las mujeres estudien en la universidad. Y un día 11, en el Teatro de la Fenice de Venecia, Italia, Giuseppe Verdi estrena su ópera Rigoletto, con la que logrará un gran éxito dentro y fuera de su país. Está basada en la obra del francés Victor Hugo, Le Roi Samuse, y tiene problemas con los censores.
Un 12 de marzo fallece en Almazán, Soria, Fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del barroco, autor de comedias de enredo como Don Gil de las Calzas Verdes y El Burlador de Sevilla.
Por cierto, que yo en Almazán hemos estado actuando nosotros con la compañía, te lo digo ya, ¿sí?
Sí, aprovechamos.
Aprovechamos.
¿No sería en marzo?
No me acuerdo. No, yo creo que no. Bueno, no lo sé. Es que hace tanto ya.
Un día 16, en la ciudad de París, nace Sally no sé.
Espérate, ¿qué francés te digo yo?
Eso.
Sully Prudhomme.
Eso es, un perfecto francés. Muy bien.
Bueno, perfecto no, pero ha sonado francesado.
Poeta francés, que sería Premio Nobel de la Literatura en 1901. Escritor de La Justicia y la Dicha, serán sus obras más conocidas. El 17 de marzo de 1804, en Weimar, Alemania, se estrena el drama En cinco actos, Guillermo Tell, del poeta y dramaturgo alemán Friedrich von Schiele. Que, por cierto, en el lector por olas, este señor sale nombrado.
Sí, efectivamente. Por cierto, Cristina, que me estoy dando cuenta con las fechas que nos aproximamos a Semana Santa. Y no hemos avisado a nuestros escuchantes de que el próximo martes estaremos de vacaciones. Que a mí me encanta venir aquí, pero también me encanta irme por ahí un poquito. Y no volveremos hasta el martes 29.
Es verdad, Juan, menos mal que estás en todo, es que eres...
Claro, es una costada tremenda.
Que eres la persona perfecta. Bueno, pues tú imagínate que llega el martes que viene sin avisar y ahí esperando.
Pues
¿y esta no gente qué pasa?
Menos mal.
Mandando
mal
WhatsApp.
Memoria de elefante.
Y mensajes. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no emitís? Pues sí. Por cierto, Juan, yo no sé, pero igual.
¿Qué?
Nos hemos pasado de tiempo, quizás.
Pues como siempre. Tenemos que dar fin a nuestro programa de hoy. Así que os deseamos unas felices vacaciones y nos volvemos a ver.
El martes 29 de marzo.
Efectivamente. Por cierto, hoy despedimos el programa con uno de los adagios del que tuvimos aquí.
Rubén, sí, Rubén.
Es que estoy diciendo unas cosas muy raras. Con unos adagios de Rubén Redondo, al que tuvimos aquí hace un par de semanas. Así que os dejamos con él, con el adagio de Claudia y un saludo para la pequeña Claudia, ya que la obra estaba dedicada para ella. Que lo disfrutéis.
Thank you.